Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Humanidades Chinas, un programa producido por el Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca con la intención de acercar la literatura, el arte y la cultura china a nuestros oyentes. Yo soy Ana y hoy me acompaña de nuevo Chou Qingqin. Bienvenida.
Hola.
Y bueno, hoy hemos mejorado y estamos con un equipo profesional en las instalaciones de Radio USAL, así que los oyentes que lleven con nosotros desde el principio agradecerán, yo creo, la calidad del audio. Y bueno, hoy también estamos de celebración. Al igual que sucede en España, en China el calendario está plagado de fiestas y rituales, y el mes de junio, el comienzo del verano, no podía ser menos. Mucha gente en España, cuando piensa en fiestas tradicionales chinas, se le viene a la cabeza el Festival de Primavera, del que ya hablamos hace unos meses. Pero hoy queremos hablaros de una fiesta menos conocida, pero no por ello menos importante o interesante, el Duanwujie, o Festival de Bote de Dragón.
Hola a nuestros queridos oyentes, soy Qingqin, hola de nuevo. ¿Y qué ganas tenía de que llegara este programa? Tienes toda la razón, Ana. Duanwujie es un festival fascinante. Y para que nuestros oyentes se ubiquen en el mapa, se celebra el quinto día del quinto mes del calendario lunar. Por eso la fecha baila tanto en el calendario gregoriano. Y este año, por ejemplo, cae en 19 de junio, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Así que lo tenemos a la puerta de la esquina. Aunque no coincide exactamente con nuestro solsticio de verano, espíritu es el mismo. Celebrar en triunfo de la luz y en cambio de la estación. Pero déjame contaros un secreto histórico. Antes de asociarse con poetas, el quinto mes era considerado el mes de los penelos o el mes martido en la antigua China. Al empezar el calor, proliferaban las placas, los bichos. Así que originalmente era una fiesta de supervivencia para ahuyentar bichos y enfermedades. Pero claro, la historia que se robó el corazón de todos es la de un gran poeta Xu Yuan. El historiador Sima Qian nos cuenta que Xu Yuan vivió en el convulso periodo de los reinos combatientes. Era un hombre brillante, consejero del rey de Chu Guo, que vio venir en peligro de vecino y ambicioso reino de Qin. Pero ya sabéis cómo es la política. El rey prefirió escuchar los chismes de otros cortesanos y lo desterró. Al enterarse años después de que su amada patria había sido invadida, entonces el poeta Xu Yuan, sumido en la desesperación, se lanzó al río, el río Miluo, Miluojiang en chino. Y aquí viene lo más bonito. Los lugareños, en todo el pueblo que lo atolaban, se lanzaron al agua en sus barcos en una carrera contrarreloj para salvar a este poeta. Como no lo consiguieron, empezaron a lanzar bolitas de arroz al agua para saciar a los peces y que no tocaran su cuerpo. E incluso perdieron vino Xionghuangjiu para ahuyentar a los monstruos del río. Y así es como nacen los dos grandes iconos de esta fiesta. Uno es la carrera de bodes de dragón y otro es los deliciosos zongzi.
Xu Yuan no es solo conocido en China por la historia de su trágico final, sino también por su impresionante producción poética y sobre todo por ser el primer poeta chino de nombre conocido. Una de las obras poéticas más importantes de la literatura china es el Chuzi, o los cantos de Chu, y parte de los poemas que lo componen se le atribuyen a Xu Yuan. A menudo, cuando se habla del origen de la poesía china, se menciona una antología de la que ya hemos hablado aquí, el Shi Jin, o clásico de la poesía. Según David Hawkes, en la introducción a su traducción al inglés de Los cantos de Chu, la poesía china tiene un origen dual. Por un lado está la poesía del norte, representada por el Shi Jin, y por otro, la poesía del sur. Los cantos de Chu sería la antología que reúne toda la tradición poética y las leyendas de la zona sur de la dinastía Zhou, que no se corresponde con lo que ahora llamaríamos el sur de China, sino más bien con las actuales provincias de Hubei y Hunan, que es más o menos el centro de China. Esta zona, donde en el siglo V a.C. surge el reino de Chu, se consideraba como demasiado próxima a los pueblos del sudeste asiático, considerados bárbaros, aunque lo más probable es que los elementos culturales que los pueblos del norte llamaban bárbaros fuesen en realidad restos de la cultura dominante de la dinastía anterior, la dinastía Shang. Entre las prácticas culturales de los Chu, que no se correspondían con las que podíamos encontrar en el norte de China en esa época, destacan la importancia de divinidades relacionadas con el fuego y el agua por su cercanía con los grandes ríos, y sobre todo el chamanismo y la adivinación. Estas prácticas perduraron hasta la dinastía Tang, cuando fueron perseguidas por oficiales confucianos. El chamanismo había sido la creencia mayoritaria durante la dinastía Shang, cuando eran frecuentes ritos como los sacrificios humanos y de animales o la adivinación. E incluso los chamanes tenían un papel importante en la organización del Estado, porque los reyes de Shang dependían a menudo de las adivinaciones llevadas a cabo por los chamanes para tomar sus decisiones políticas o militares. En la dinastía Zhou, con la llegada del confucianismo, estas prácticas perdieron su estatus de religión estatal, sobre todo en los reinos del norte de China. En el reino de Chu terminó desapareciendo en el siglo III, tras la derrota a manos de los Qin, como sucedió con los otros 5 reinos en los que se había dividido Zhou. Aunque, en cierto modo, Chu ganó. Cuando la dinastía Qin llegó a su fin, tras apenas 20 años, fue un hombre llamado Liu Bang el que se hizo con el poder, y Liu Bang era originario y descendiente del antiguo reino de Chu, por lo que la dinastía Han, que es la que sigue a Qin y que también es una de las dinastías más importantes de la historia de China, tiene su origen cultural en el reino de Chu. Qin, si tuvieses que elegir entre el Shi Jin y el Chu Zi, ¿con cuál te quedarías?
Madre mía, es una decisión súper difícil, Ana. Bueno, el Shi Jin es maravilloso para entender la realidad, es súper bonito y también es muy... es un recurso perfecto para entender las costumbres del norte. Pero hoy, como estamos hablando de Duan Wu Jie, así que me quedo sin duda con el Chu Zi. Y me fascina también esta atmósfera mística llena de chamanismo y leyendas del sur que has mencionado. Y ese reflejo perfecto del genio de poeta Qu Yuan que hemos mencionado antes, y es la opción ideal para el programa de hoy. Así que me quedo con el Chu Zi. Y es una gran verdad. De hecho, Las preguntas al cielo, Tianwen, es uno de los poemas más enigmáticos de nuestra literatura. Son más de 170 preguntas directas al universo sobre el origen del mundo y los mitos antiguos. Para que nuestros oyentes aprecien la musicalidad original de estos versos de hace más de 2000 años, yo voy a leerlos un fragmento en chino. Escucha con atención. Bing qu ji yi, he yi jiang zhi, 朝后城游南土爱邸，绝丽维和逢比白质，穆王巧眉扶何为周柳，怀里天下扶何所求，妖夫夜炫何好于赤，周幽虽诸焉得福包似，天命反侧何伐何用，其还酒会足然身杀，彼王纣之功孰使乱祸，何物伏弊潺潺是福。
Muchas gracias, Chin-Chin, por tu lectura. Yo ahora voy a leer la traducción correspondiente al fragmento. Combinando los carros y el ataque por los flancos, ¿cómo puede dirigirlos? El señor de Chao llevaba a cabo muchos viajes, por lo que bajó a la tierra del sur. ¿De qué le sirvió encontrarse solo con el faisán plateado? El rey Mu tenía mano para los ciruelos. ¿Por qué razón daba vueltas? ¿Qué buscaba cuando daba vueltas por la tierra? Cuando Xuan arrastraba a los demonios, ¿quién gritaba en el mercado? ¿A quién castigaba Yao de Chou cuando consiguió a esa Bao Xi? El designio del cielo cambia una y otra vez. Tan pronto te castiga como te auxilia. Huan de Qi convocó a sus vasallos 9 veces, pero su cuerpo acabó mutilado. ¿Quién causó el fin del rey de Chou? ¿Quién hizo que estuviese perdido y desorientado? ¿Qué maldad le aconsejaba? ¿Qué difamadores le servían? Bueno, como ha adelantado Chin-Chin, son fragmentos de una de las obras más importantes de Chu Yuan, que se puede encontrar en los cantos de Chu, que sería Las preguntas al cielo. Esta obra, junto con el Li Shao, que es el lamento de Chu Yuan al enterarse de la noticia de la derrota del estado de Chu, son las dos obras más importantes del poeta. Las preguntas al cielo son una de las fuentes más importantes que tenemos de los relatos mitológicos de esta época en la región del reino de Chu. Es un poema muy largo, con muchísimas referencias y muy difícil de entender si se desconocen todos estos detalles culturales. Como nos podríamos eternizar aquí contándoos todas las referencias que hace Chu Yuan, solo vamos a explicar un par de versos. Chu Yuan dice: cuando Xuan arrastraba a los demonios, ¿quién gritaba en el mercado? ¿A quién castigaba Yao de Chou cuando consiguió a esa Bao Xi? Xuan, en este caso, sería el undécimo rey de Chou, Chou Occidental, antes de que se divida en los reinos que luego serán los reinos combatientes. Xuan escuchó una profecía que contaba que un arco de morera y un carcaj de bambú destruirían la dinastía Chou. Un hombre y una mujer, que serían los demonios que aparecen en el poema, fueron descubiertos en el mercado vendiendo estos objetos, por lo que fueron apresados. Al mismo tiempo, una sirvienta de palacio daba luz a una niña milagrosamente concebida por un dragón. La sirvienta, asustada, abandonó al bebé, pero sus llantos llegaron a la pareja del mercado, que habían conseguido zafarse de las cuerdas y huyeron con la niña a la tierra de Bao. Años después, el señor de Bao, que quería evitar un ataque del reino de la dinastía Chou, decidió enviar a esta niña, ahora una mujer llamada Bao Xi, como presente para Yao, el rey de Chou. Se dice que lo único que hacía sonreír a Bao Xi era el enfado de las tropas de Chou cuando el rey las reclamaba, para luego decirles que en realidad no hacían falta. Cuando Chou fue atacado de verdad, las tropas no acudieron a la llamada del rey, porque se pensaron que era un engaño. Y así fue como cayó la dinastía Chou occidental. Un poco como el cuento occidental de Pedro y el Lobo, ¿no? Todo esto nos lo cuenta Qu Yuan en un par de versos. Por eso lo de que nos estaríamos aquí hasta mañana si explicásemos el poema entero.
No terminaremos.
No terminaríamos, ¿no? La relevancia de Qu Yuan tampoco terminó en la época en la que vivió. Trascendió los años convulsos de Chou Oriental y llegó hasta siglos después. Muchos escritores y poetas del siglo XX, entre los que destacarían Guomo Duo o Wen Yi Duo, ensalzaron el patriotismo de Qu Yuan durante los años de la ocupación japonesa y la influencia de Qu Yuan en los poetas del movimiento del 4 de mayo fue tal que durante los años de la República China el Duanwu Jie se celebraba como el Día de los Poetas, precisamente en honor a Qu Yuan y su estatus de primer poeta de nombre conocido en la tradición china.
Y bueno, ahora vamos a contar un poco en trama histórico, que es algo que me gusta, y lo de culpar a las mujeres fatales, entre comillas, de la caída de los imperios, da para un programa entero de misterio. Pero fijaos que Qu Yuan no fue el único que acabó en el agua por curva de un rey, digamos, testarudo, muy cabezón. Bueno, si viajamos a la preciosa ciudad de Suzhou, allí el verdadero protagonista de Duanwu Jie, o sea, de esta festividad, ya no es Qu Yuan, sino otro personaje que se llama Wu Zixu. Es un general del siglo V a.C., y su historia parece una película de espías porque pues el reino enemigo de Yue les envió como regalo diplomático, digamos. Y les envió a dos jóvenes hermosísimas y entre ellas la famosísima Xi Shi para distraer al rey de Wu. Y vaya, sí funcionó, ¿eh? El rey se olvidó totalmente del gobierno por completo. Y cuando Wu Zixu le advirtió de la trampa, el rey pues estaba súper enamorado, estaba cegado por el amor y se enfadó muchísimo, se puso furioso. Y le obligó a suicidarse al pobre Wu Zixu. Y lo más macabro aquí, bueno, aquí va otro dato de estos que, bueno, que no salen en las guías turísticas, que solo lo cuenta en algunos documentos. Es que el rey ordenó meter el cadáver de Wu Zixu en un saco de piel de caballo y luego arrojarlo al río o en 5 de mayo lunar. Por eso, en esta zona, las carreras de botes nacieron principalmente para rendirle culto a Wu Zixu como en dios de las olas. Y aquí también comparto con vosotros la fascinación por esta guapísima Xi Shi que he mencionado antes. Es una de las cuatro grandes bellezas de la China antigua y de ella se decía que era Chen Yu. ¿Qué significa eso? Pues es decir, que cuando se miraba en el río, ¿y qué pasa? Pues los peces se quedaban tan hipnotizados por su belleza que se olvidaban nadar. Es súper, súper, súper guapa. Entonces, y los peces como se olvidaban de nadar y claro, se hundían hasta en fondo. Por eso se dice Chen Yu. Chen significa hundirse, Yu es los peces. Así que imaginaos qué nivel de guapura puede ser, ¿no? Y tampoco podemos olvidarnos de la joven Cao E en Zhejiang, que se sacrificó por puro amor filial para rescatar el cuerpo de su padre. Como veis, el agua y la tragedia siempre van de la mano en este día.
Bueno, como podéis comprobar, el tema de una mujer tan hermosa que hace que se caigan las murallas es un tema recurrente en la historia de China. Es más, esa idea de mujer que hace que se destruyan ciudades aparece ya en el Shi Jin y está presente, incluso se podría decir, hasta en obras más literarias, tipo en Hongmong. Por ejemplo, sí. Wang Xifeng sería como la culpable de que caiga la familia Jia porque es demasiado hermosa y demasiado inteligente, ¿no? Entonces eso sin duda es un tema que tenemos que explorar en algún otro programa.
Es un temazo, hay un montón.
Duda. Pero bueno, las historias de poetas, ministros, jóvenes hermosas no son el único origen del Duan Wu Jie, como bien has adelantado. Históricamente el quinto mes del año se consideraba un mes de mal augurio por la abundancia de animales venenosos debido al comienzo del verano. La cultura china habla de 5 animales venenosos, que serían las serpientes, los sapos, los 100 pies, los escorpiones y los lagartos, y se llevaban a cabo diversos rituales al comienzo del quinto mes para ahuyentarlos. Estos rituales luego se le sumarían a las historias de Qu Yuan y todos los demás poetas caídos en desgracia para constituir lo que ahora llamamos el Duan Wu Jie. El vino Xionghuan, el que la gente arrojó al río para evitar que los malos espíritus atacasen el cuerpo de Qu Yuan, es el mismo que se utilizaba para contrarrestar el veneno de estos 5 animales en caso de mordedura. El vino Xionghuan se elaboraba añadiendo polvo de sulfuro de arsénico de un vivo color rojo a un vino de arroz y también se usaba como pesticida y como antídoto en caso de envenenamiento. A los niños se les pintaba la cara con el polvo de sulfuro de arsénico para que también actuase como protección. Ni que decir tiene que esto es una costumbre prácticamente abandonada hoy en día. El arsénico también es un veneno y se puede absorber aunque esté disuelto en vino o pintado en la cara.
Y lo todavía puedes ver en las series, sí. En algunas series chinas.
Sí, bueno, siempre en alguna región remota, en algún pueblo minúsculo, pues siempre habrá algún señor que tiene 100 años y dice que él se lo toma todos los días y aún así está como una rosa, pero... No lo recomendamos.
No. En absoluto. Bueno, Ana, pues por fin llegamos a mi parte favorita de cualquier festividad, la comida. Hablemos de los famosos zhongzi, que ya hemos mencionado antes. ¿Cómo son los zhongzi? O sea, se parecen los tamales, ¿no? La base siempre es el arroz glutinoso, que al cocinarse al vapor queda súper pegajoso y súper tierno, algo fundamental para que no se desmorone. Pero aquí viene también lo divertido. Cada año cuando llega el Duan Wu Jie, cuando llega esta festividad, en las redes sociales chinas estalla una auténtica guerra civil gastronómica, digamos. Pues es el eterno debate entre el norte dulce y el sur salado. Pues en el norte les encantan dulces rellenos de dátiles chinos o pasta de judía roja, mientras que en el sur, yo soy de sur de China, y pues preferimos en toque salado, con panceta de cerdo, setas shiitake o yemas de huevo, de pato curatas, en fin, mucho tipo de rellenos, mucha variedad. Y Ana, ¿y tú de cuál serías? No lo sé.
Yo creo que salados.
¿Salados?
A ver, yo los únicos que he probado son los salados porque creo que son los que se han expandido más fuera de China. Normalmente las tradiciones del sur de China por temas de inmigración siempre son las que llegan más a menudo fuera. Pero también a mí se me hace raro como comer arroz con cosas dulces.
¿Sí?
O sea, no sé, porque para mí el arroz es menos arroz con leche. En general el arroz es algo, es un plato salado.
Salado.
Sí. Entonces, sí, salado, 100%.
Vale, yo también. Bueno, además, también tenemos que emporver los chunz en unas hojas de bambú o hojas de caña para darles esa forma perfecta de tetraedro, ¿no? O sea, para que no se desmolone dentro el arroz. Y en el proceso de emporverlo y cómo emporverlo, yo digo que es un auténtico arte geométrico. Requiere una destreza que ya se desearían muchos expertos en papiroflexia, ¿no? No sé si sabes hacerlo y yo no puedo, pero mi familia sí, cada año, cuando llegue estas fechas, sí lo hacen. Y luego pues se atan firmemente con un hilo y se hierven durante horas y horas. Eso de comer chunz viene de lejos. En la dinastía Han ya se cocinaba en tubos de bambú, pero mi experimento histórico favorito ocurre en la dinastía Qing. No sé si sabías que los chunz se convirtieron en el amuleto de la suerte de los estudiantes.
Oh, no lo sabía.
Mira, pues en chino la palabra zhong suena exactamente igual que zhong. ¿Qué significa zhong? Pues que significa acertar, o aprobar o dar en el blanco. Así que, en fin, es un juego de palabras. Así que antes de los temidos exámenes imperiales, pues los estudiantes se atiborraban a chunzi. ¿Por qué? Pues para atraer la buena suerte. Porque chun suena lo mismo que aprobar, aprobado. Y el equivalente a nuestro amuleto para la selectividad. Y hoy en día la receta ha cruzado fronteras. En Malasia y Singapur preparan los espectaculares zhongz de las noya también, que usan hojas de bandano y tiñe el arroz de un azul brillante, precioso, usando la flor de la guisante de mariposa. Y también en Japón, allí pues lo llaman de otra manera y ahí los comen en el día de niño. Así que zhongzi no es un producto que solo existe en China. Y, en fin, pero es una delicia que ha conquistado toda Asia.
Yo solo he hecho zhongzi una vez, hace, no sé, un par de años, en Granada, porque el Instituto Confucio de la Universidad de Granada organizó como una feria cultural por el Dongwu Jie. Y tenían un taller de hacer zhongzi.
¿Y qué tal?
¡Qué desastre!
¡Qué desastre!
O sea, aquí yo echaba agua por todos los lados, literalmente, porque al final el arroz tiene que estar, está como mojado, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que estar en agua primero.
Sí.
Y claro, yo, no sé, lo envolví como buenamente pude, pero se salía el agua, goteaba.
Pero no había alguien que te ayudara.
Sí, bueno, o sea, te pueden ayudar, pero luego si tú eres inútil, pues, como es el caso, eso ya no tiene remedio.
¿Y luego era comestible o no?
No, luego nos daban a probar unos que habían hecho gente que sabía hacerlo bien.
Menos mal,
menos,
¿no?
Mal. Y ahí es la única vez que yo lo he comido, porque tampoco es algo que... Al final, como es de una festividad concreta y sí, es muy laborioso de hacer, no es algo que se coma mucho aquí, ¿no? No es un plato que te puedas encontrar en un restaurante chino habitualmente. Pero sí, o sea, el que hice yo, no sé, además, más que un tetraedro, que es la forma que tiene que tener, parecía como un cilindro.
Sí, es que sí, tienes razón, sí. ¿Tú? No lo había pensado.
Tú, cuéntanos tu experiencia haciendo...
No. Mira, que es que no me escuchas. Antes estaba diciendo que yo no sé.
Bueno, pero seguro que lo has intentado.
Tampoco.
Pues muy mal.
Muy mal, muy mal. Tengo que intentar alguna vez.
Así no se puede, ¿eh? Si no, ¿qué contamos aquí? ¿Qué anécdotas graciosas contamos?
Bueno, ya tenemos algo que hacer este fin de...
Exacto, tienes que hacer este fin de...
Sí, cuando llegue esta festividad.
Claro.
Tienes razón.
Bueno, aunque la leyenda de Chu Yuan tiene su origen en la actual provincia de Hunan, más o menos... El origen de otra de las tradiciones más famosas del Duanwujie posiblemente esté en el río de las perlas, en lo que actualmente es la provincia de Guangdong. Y esta tradición no es otra que las carreras de botes de dragón.
Uh-huh.
En su origen eran estos barcos en los que la gente de la zona donde vivía Chu Yuan se montó para intentar rescatarle cuando se tiró al río. Pero también está relacionado con las creencias mitológicas relacionadas con los dragones y el agua.
Mm.
Los barcos que se usan en la actualidad son muy largos y van abiertos, pueden medir hasta 27 metros de largo. La longitud y el ancho depende también del uso que se le vaya a dar al barco y al tamaño de la tripulación. Porque hay barcos que solo se usan pues, durante la festividad de Duanwujie, uh-huh. y otros que se usan como más para carreras profesionales de gente que se dedica a esto, que no solo para...
Creo que en España también lo hay, ¿no? Me refiero a este tipo de carrera.
Bueno, hay gente que se sube en barcos. A ver, sí, hay como tipo piragüismo y ese tipo de cosas, pero no con tanta gente, porque los barcos de Duanwujie sí que tienen... La tripulación es muy grande.
Sí.
Entonces, tanta gente yo diría que no, pero como yo de deporte no tengo ni idea, a lo mejor estoy metiendo la pata. La mayoría de estos barcos se fabrican con madera de cedro de la provincia de Guizhou, aunque en el pasado se habían utilizado otro tipo de maderas de otras zonas de China o incluso de fuera de China. Como su propio nombre indica, el diseño de un bote de dragón tiene que tener la cabeza y la cola de un dragón de madera que se talla a mano, aunque bueno, los colores y las formas pueden variar dependiendo de la región. El dragón del barco se despierta con una ceremonia en la que un monje taoísta pinta un punto en el ojo del dragón, que es un rito que vemos en otras tradiciones chinas probablemente más conocidas, como la danza del dragón, que también empieza pintándole el punto en el ojo al león. El origen de estas carreras está, como hemos dicho, en distintas celebraciones religiosas relacionadas con el río Yangtze y con sus afluentes. Dado que eran regiones en las que estaban muy ligadas al cultivo de arroz, es de esperar que se concediese mucha importancia a una divinidad que estaba muy relacionada con la lluvia y la abundancia de agua. El dragón siempre en la mitología china se ha asociado con las lluvias. Si nuestros oyentes recuerdan el programa que hicimos hace unos cuantos meses sobre la novela Viaje al Oeste, recordarán que leímos una escena en la que los personajes tienen que pedir que llueva y el encargado de la lluvia es una divinidad dragón. Y a esto también se le une que en la tradición china el dragón está asociado con el sol y por lo tanto con el solsticio de verano, así como el fénix está asociado a la luna y al solsticio de invierno. Por lo que tiene sentido que la fiesta relacionada con el día más largo del año se celebre con dragones. Como hemos dicho, las tripulaciones de estos barcos son bastante grandes. Lo más habitual es que consista de 22 personas, de las cuales 20 se encargan de remar. Bueno, uso el verbo remar, pero hay que tener en cuenta que los remos son mucho más cortos que lo que imaginamos aquí como remo y es más parecido a una pala, ¿no? Uh-huh. Algo uh-huh. así. se sientan en parejas y cada uno lleva un remo o una pala que no va unido al bote. Y entonces tienen que golpear el agua con la pala muy rápido. Tienen también un timonel, que es el que se encarga de controlar la dirección del barco y dar las instrucciones a los remeros. Y lo más fascinante, una persona que toca el tambor para marcar el ritmo de los remeros.
Sí.
Que me parece...
Como las procesiones de Semana Santa, ¿no?
Exacto. Para que no se distraigan, ninguno se quede dormido y vayan todos a la vez. Me parece sí. fascinante. Bueno, y también, como hemos dicho, es una costumbre que también ha tenido una cierta profesionalización. A día de hoy se organizan carreras de botes de dragones en épocas del año que no son Duanwujie. La mayoría de las carreras son de velocidad en un circuito de 500 metros, aunque los puede haber más cortos o más largos. Y es una actividad reconocida por la Federación Internacional de Canoas y desde el año 2006 se organizan campeonatos mundiales de botes de dragón. Que teniendo en cuenta que por estas fechas la gente está como muy obsesionada con el mundial de fútbol, ¿por qué no con el mundial de botes de dragón? Que me parece mucho más interesante.
Eso lo digo yo.
¡Exacto!
Otro plan. Bueno... ¿Cómo vuela el tiempo cuando se habla de cultura, mitos y comida, no? Pues hasta aquí nuestro viaje de hoy por Duanwujie, el Festival de Bote de Dragón. Esperamos que hayáis disfrutado un montonazo como nosotras y sobre todo que os animéis a buscar unos buenos zhongzi en vuestro supermercado asiático más cercano o a sumergiros directamente en la poesía mágica de los cantos de Chu.
O a que hagáis vuestros propios zhongzi. O sea, que yo fuese una inútil no significa que esto le vaya a pasar a todo el mundo. Seguro que alguien tiene la habilidad para hacer eso.
Y tú que intentes otra vez.
No, que lo intentes tú, sin que tú todavía no lo has intentado.
Que no, tú has intentado a la tercera a la vencida, ¿no?
No, no hubo segunda. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en el programa de hoy y nos vemos el mes que viene con más arte, más cultura y más literatura en Humanidades Chinas.
¡Chao, chao!